Así es, Carles, como hemos venido anunciando a través de nuestra programación y de nuestras redes sociales, ya 3 días, faltan ya solo 3 días para que los valencianos y los españoles estemos llamados a las urnas. El próximo 23 de julio se sienta en este estudio el candidato del Partido Popular, cabeza de lista al Congreso por Valencia, nuestro buen amigo don Esteban González Pons. Don Esteban, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Solo 3 días.
3 días y nos lo quitamos ya de en medio. Sí, 3 días y nos lo quitamos de encima.
¿Cuánto de duro es hacer campaña? Evidentemente, y sin ofender por Dios a nadie, hay trabajos mucho más duros, mucho más penosos, mucho más tristes y peor remunerados. Pero ¿cuánto de complicado, de difícil o de diferente respecto, por ejemplo, a lo que las elecciones que venimos del mes de mayo, autonómicas y municipales, cuánto de diferente es hacer campaña en julio y 2 meses después, además, de unos comicios tan importantes como, por ejemplo, han sido los de la Comunidad Valenciana?
Es imposible hacer campaña en julio con más de 40 grados, con medio país de vacaciones, los niños en casa y 3 comunidades autónomas en pleno puente, porque en 3 comunidades autónomas el día de Santiago va a ser fiesta. Pero esta es una campaña electoral castigo. O sea, esto es un castigo que nos ha impuesto Pedro Sánchez, porque municipales y autonómicas no le dijimos que le queríamos y nos da la oportunidad de repensárnoslo y volver a votar. El Sánchez cree que votamos mal y ahora nos ofrece la posibilidad de que por fin votemos bien y le digamos qué guapo nos parece, qué listo nos parece, qué bien nos parece que lleva los trajes y qué prestancia internacional le encontramos. ¿Considera Sánchez que los españoles han suspendido su primer examen de amor a Pedro Sánchez en junio y nos ha condenado a una segunda vuelta en julio?
Vistas las encuestas, desde el lunes ya no tenemos encuestas, pero las últimas referencias dan al Partido Popular, incluso la de CAT3 de Narciso Michavila, para Bezi y para Vocento, no menos de 150 escaños. ¿Midió mal Pedro Sánchez, vista la movilización, vistas las colas, por ejemplo, la petición del voto por correo, del que luego hablamos también, midió mal Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones apenas unas horas después de los comicios del 28 de mayo?
Pedro Sánchez no convocó estas elecciones por cálculo electoral, las convocó por amor propio. Fue una reacción violenta, casi histérica, de alguien que cree que el pueblo debe amarle, porque él cuando se mira al espejo se encuentra irresistible y que no entiende por qué el pueblo la vota en contra. Pedro Sánchez es Dorian Gray. Cada día está más joven, pero su retrato en la Moncloa cada día es más perverso. Y lógicamente estas elecciones pues son porque él quiso que tuviéramos una segunda oportunidad de mostrarle fidelidad y devoción. Y no son unas elecciones calculadas, pero el pueblo valenciano, desde luego, que es por el que respondo, el próximo domingo le va a decir: hasta aquí, Pedro, hasta aquí. Queremos volver a tener un presidente del gobierno adulto.
Son elecciones generales, son en clave nacional, pero ¿cuánto se juega y por qué son tan importantes también estas elecciones para la Comunidad Valenciana, don Esteban?
Porque Pedro Sánchez ha cambiado Valencia por Cataluña, punto final. Porque un gobierno en el que quien decide es Esquerra Republicana, también Bildu, pero Esquerra Republicana y los Junts de Puigdemont, no es un gobierno a favor de Valencia. Punto final. Ya está, no haría falta decir nada más. El Partido Popular no va a gobernar con los catalanistas. Pedro Sánchez gobierna con los catalanistas. Se acabó. Y si Pedro Sánchez pudiera llegar a formar gobierno, en ese gobierno tendrían que estar Esquerra Republicana, Bildu y esta vez incluso la CUP. Pero hay demostraciones a todos los niveles de cómo nos ha abandonado. Yo estoy utilizando 2 esta campaña electoral que me parecen muy significativas. Una es el paso a nivel de Alfafar, en el que tantas muertes y tantos accidentes se han producido y que han sido incapaces de soterrarlo. Es una vergüenza cómo vive el área metropolitana de Valencia, el paso del ferrocarril. Y otra es la estación de Chamartín. Yo no sé cuántas personas que nos están oyendo han cogido el AVE en los últimos tiempos y han ido a Chamartín, que parece la estación de una ciudad sitiada, de una ciudad en guerra, de una ciudad evacuada. Lo lógico es que Valencia fuera a Atocha, que es la estación del sur. Pero Atocha, que es la estación buena, Pedro Sánchez se la ha reservado a Cataluña, que está más al norte que Valencia, y en cambio a nosotros nos manda a Chamartín, que es donde debería ir Cataluña, que es una estación que alarga el viaje 20 minutos, que pasas además sin cobertura de móvil, y donde te dejan a 1 kilómetro de la terminal, donde no hay sillas, donde no encuentras taxi. Es decir, nos ha maltratado, y esta estación de Chamartín a mí me recuerda aquel año del Sevilla 92 o Barcelona 92, Valencia 0.
En ese maltrato, evidentemente, el primer escenario, el primer escaparate que sale cuando hablamos de Comunidad Valenciana es la financiación autonómica. El otro día teníamos un debate en esta casa, COPE y las provincias, en el que usted, por supuesto, participó como candidato, y en el que, en un gesto de sinceridad, nos explicó que con Feijó de presidente del gobierno, de futuro presidente del gobierno, con Carlos Mazón ya de presidente oficial de la Comunidad Valenciana, no es tan fácil o no depende únicamente del Partido Popular, no es solo una cuestión de voluntad del futuro gobierno de España, el cambio de modelo de financiación que tanto maltrata a la Comunidad Valenciana.
Alfonso Guerra decía que la financiación autonómica es una manta. Cuando uno se cubre la cabeza, le destapa los pies al otro. Y para que se pueda reformar el modelo de financiación es necesario un consenso entre Partido Popular y Partido Socialista, y que pongamos más dinero encima de la mesa y dejemos claros cuáles son los servicios que se van a pagar con ese dinero adicional que se ha puesto encima de la mesa. Cambiar el modelo de financiación no ha sido posible porque no existe diálogo entre el Partido Popular y el Partido Socialista a nivel nacional. Desde que Sánchez enarboló el no es no y que parte del no usted no ha entendido, que se cortaron todas las vías de comunicación entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y una de las víctimas es la financiación autonómica valenciana y otra de las víctimas del sanchismo es el derecho civil valenciano.
¿Y el agua? ¿Habrá posibilidad de poder arreglar el problema del agua para la Comunidad Valenciana, especialmente para la cuenca del Segura?
Con el Partido Popular en el gobierno, sí. El Partido Socialista, que se ha abonado al ecologismo más radical, es de los que defienden ahora que para evitar que ante la falta de agua lo que hay es que suprimir la agricultura. El Partido Socialista, además, en Bruselas lleva votándolo constantemente. Lo que está defendiendo es que lo mejor es que, como no tenemos agua, no tengamos agricultura. El Partido Popular lo que dice es que tenemos que hacer un plan a nivel nacional y de donde hay agua, llevarla a donde falta. Que es absurdo que este país tenga un mapa de carreteras y no tenga un mapa de agua. Que las cuencas deben estar interconectadas, tener conexiones de dos direcciones y que donde haya agua la enviemos a donde no hay y que repartamos el agua porque el agua es de todos. Y esto es lo que vamos a intentar hacer. Ya hicimos un plan hidrológico nacional que derogó Zapatero, la gran estrella de la actual campaña de Sánchez.
Bueno, bueno.
¿Cómo será Sánchez que viene avalado por Zapatero? Hablando de economía. Y que tengamos un mapa de agua y un mapa de plan hidrológico nacional, que se llamará ahora de otra manera porque han pasado 20 años, pero sí hay que llevar agua de donde hay a donde falta.
Te recuerdo que estamos en una edición especial de Mediodía COPE más Valencia, que nos visita Esteban González Pons. Es jueves 20 de julio, estamos a tres días de las elecciones generales, de las elecciones del próximo 23 de julio. Le preguntaba, o lo citaba yo antes de pasada, ¿Esteban González Pons se cree las encuestas?
Me las creo, sí, porque las encuestas están hechas por profesionales y por profesionales muy serios y claro, nos dan una oportunidad de rectificar o de reforzar, ir con las encuestas en la mano. Pedro Sánchez podría seguir siendo presidente del gobierno, pero ahora no le bastaría con pactar con Bildu y con Esquerra, necesitaría también a la CUP y además tendría que meterlos en el gobierno. O sea que la alternativa para todos es un gobierno de Feijóo o un gobierno de Sánchez con todos los enemigos de España. Por eso yo estoy aprovechando estos últimos días para pedir que el voto de centro-derecha y el voto de centro y el voto de centro-izquierda se concentre en el Partido Popular y que se nos dé la oportunidad de formar un gobierno moderado, estable y para todos.
Esas encuestas, señor González Pons, dicen que lo normal, la media de las encuestas, establezcamos la media de las encuestas, el Partido Popular siempre tendría más escaños que la suma de Partido Socialista y de Sumar, que no tendría la garantía, también lo dijo esta pasada semana aquí en COPE Narciso Michavila con Herrera, que no tendría la mayoría absoluta para poder gobernar. Ahí evidentemente ya ha sido una de las herramientas a las que más se ha cogido la izquierda durante este tiempo de campaña, está el pacto con Vox. En la Comunidad Valenciana, desde el pasado lunes, se gobierna ya el Partido Popular con Vox, como en Extremadura, como en otros lugares. ¿Se ha normalizado ya ese intento de miedo que había a ese pacto de Partido Popular con Vox a nivel nacional y que una vez ya arrancado ya todo, parece que es una cosa mucho más normal y mucho más simple y mucho más lógica de lo que con los votos en la mano, con los votos en la mano se podía pensar?
Nosotros queremos gobernar en solitario.
Indiscutible.
Si los votos los repartes en dos cestas, con el sistema de asignación de escaños que tiene España, obtenemos un peor resultado y podemos quedarnos lejos de la mayoría absoluta. Es mucho mejor concentrar los votos en el Partido Popular. Pero llegado el caso de que tengamos que gobernar con Vox, habrá que ver qué Vox nos encontramos. Si es el Vox de la Comunidad Valenciana, que es un Vox dispuesto a negociar, o es el Vox de Murcia, que es un Vox que prefiere sillones que políticas. Para mí lo mejor es no correr riesgos y esta vez, como decía Adolfo Suárez, en 1977 votar con realismo. No es la consigna que más se repite en campaña electoral, donde se suele apelar al idealismo, pero yo esta vez a todos los votantes de centro y de centro derecha les rogaría que votaran con realismo, que nos ayuden de verdad a echar a Pedro Sánchez, porque a ver si por dividir el voto nos vamos a tener que aguantar con Sánchez 4 años más.
Uno de los puntos álgidos, uno de los puntos mediáticamente más importantes de esta campaña, del que más pendiente estábamos todos, fue la semana pasada, el pasado lunes, el cara a cara Alberto Núñez Feijóo-Pedro Sánchez, en el que indiscutiblemente hubo un ganador, que es Alberto Núñez Feijóo, reconocido prácticamente por todos. Y hasta donde yo sé, usted formó parte de esa estrategia y de ese equipo que estuvo preparando el debate. Cuéntenos algo que no se sepa, que no haya salido. ¿Cómo fueron esas horas previas o esas horas posteriores a lo que de verdad fue un espectáculo televisivo importante con cerca de 9 millones de audiencia de máxima acumulada?
Pues
es la audiencia de un partido de fútbol de España en un Mundial, bueno, en una Eurocopa, cuando España está bien.
Sí, sí.
Prueba también de lo que importa e interesa en estas elecciones.
Creo que fue un momento decisivo de la campaña electoral y que a partir de ahí ya prácticamente quedó decidido quién va a ganar y quién no va a ganar. Y a partir de ahí es que Sánchez está intentando llegar a formar un gobierno con cualquiera, incluso con los enemigos de España, sabiéndose perdedor. Está intentando que haya un gobierno de España de los perdedores. Bueno, fue muy interesante preparar el debate porque éramos el equipo habitual de Alberto Núñez Feijóo contra, según leíamos en la prensa, 400 asesores de la Moncloa, que por cierto están pagados con los impuestos de los españoles, y algún experto que había venido incluso de Estados Unidos para aconsejarle. Así que fuimos una banda de españoles normales a luchar contra los expertos de Pedro Sánchez de la Moncloa, los del ala oeste de la Casa Blanca, y les ganamos en Alberto Núñez Feijóo, le ganó en todos los terrenos.
La verdad es que no, ni siquiera los mediáticamente cada uno hace periodismo y tiene su línea y tiene su ideología y tiene su sentido editorial, pero nadie ha podido debatir, nadie ha podido rebatir esa afirmación, que Alberto Núñez Feijóo fue claramente ganador de ese debate.
No, Alberto Núñez Feijóo fue ganador del debate. Lo que pasa es que ganar un debate no significa ganar las elecciones. Un debate significa que se ha ganado el debate. De hecho, hay casos de candidatos perdedores que después de haber perdido un debate han provocado tal pena en sus seguidores que han recuperado votos en lugar de perderlos. En el año 11, Alfredo Pérez Rubalcaba perdió el debate contra Rajoy y el efecto fue que Rajoy no subió un voto porque ya no podía subir más votos, pero Alfredo Pérez Rubalcaba, al verle perdedor, muchos de los antiguos votantes del PSOE que no iban a votar corrieron en su auxilio. O sea, se ganó el debate, eso es cierto, pero ahora hay que ganar las elecciones. Insisto en lo que estoy diciendo todo el rato, que no falte ningún voto. Que no falte ningún voto, porque todos van a ser necesarios. Vamos a movilizarnos, porque 4 años más de Sánchez no serán como ahora, serán peor. Necesitará meter a Esquerra Republicana en el gobierno y también a Bildu y también a la CUP. Es que cuando hablamos de Sánchez, no hablamos de Sánchez y Susana Díaz. Hablamos de Sánchez, Susana Díaz, más todos los enemigos de España. Y eso tenemos que evitarlo, que no falte ningún voto el domingo y, si es posible, que no se dividan.
Con ese mensaje me quedo. La última, don Esteban. Sé lo que me va a contestar, pero no puedo dejar de preguntárselo. Esteban González Pons será ministro en el próximo gobierno de Rajoy, de Feijóo, si Alberto Núñez Feijóo es presidente del gobierno de España.
Yo vivía en Bruselas, donde estaba instalado, donde he desarrollado la mejor parte de mi vida política, donde vivía mi familia conmigo y mi hija iba al colegio, y todo lo dejé por venirme a ayudar a Alberto Núñez Feijóo, y pensaba nunca más volver a ser candidato al Congreso por Valencia, porque ya voy teniendo una edad, pero he aceptado volver y volver a mis conciudadanos y a ofrecerme como valenciano en Madrid a los votantes de Valencia por Alberto Núñez Feijóo. Mi ambición se colma poniendo una persona honesta, trabajadora, sensata, que viene de una aldea y que desde una aldea en la que nació con un padre en el paro ha llegado o va a llegar a la presidencia del gobierno. Colocarle en la Moncloa para mí es suficiente. No tengo, ya a estas alturas no tengo otra ambición que eso y seguir escribiendo mis novelas.
Lo que cuenta usted de Bruselas me consta y lo he vivido en primera persona, que es cierto. ¿Le costó mucho tomar la decisión cuando recibe esa llamada de dejar todo eso en Bruselas a nivel profesional, político y familiar para venirse a esta loca aventura?
No fue una llamada, fue un WhatsApp. cuando la crisis del Partido Popular le puso un primer WhatsApp que le dijo...
Ni llamada.
No, le puso un primer WhatsApp. Cuando la crisis del Partido Popular le puso un primer WhatsApp que decía, Alberto, creo que tienes que irte a Madrid. Y un segundo WhatsApp que decía, y si me necesitas, voy contigo. Y él me respondió con un solo WhatsApp que decía, sí, a las dos.
Pues con eso me quedo. Esteban González Pons, candidato por el Partido Popular, número uno a la lista del Congreso por Valencia, elecciones generales el próximo domingo 23 de julio. Le deseo suerte para lo que queda de campaña y, por supuesto, para el próximo domingo.
Muchas gracias y suerte para Valencia.
Gracias por estar con nosotros. Esteban González Pons, en la antena de COPE Valencia. Faltan 3 días para las elecciones generales. Enseguida más cosas.